Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Este es un tema al que ya le teníamos ganas desde hace mucho, mucho tiempo. Y pensemos por un momento en gatos, en perros, en animales de compañía, pero también en toda clase de animales. Nuestra idea es que los animales están un poco protegiendo al ser humano, haciéndonos compañía, y sí, en efecto, hay muchas veces en las que tener un animal cerca equivale a protección, o pues sí, a este tipo de compañía en otras dimensiones que no vemos y que no tocamos.
Por eso muchas veces hemos hablado de estos perros que miran a la nada, de los gatos que tienen estas actitudes de pronto que pareciera que entre que nos cuidan, pero también pueden ver lo ajeno, lo otro, lo extraño. En la cultura azteca, por ejemplo, Daniel, los animales salvajes como los lobos, los pumas, las águilas, incluso los jaguares, eran considerados, lo sabemos bien, dioses. Los perros, de hecho, eran quienes llevaban a las almas de quienes acababan de fallecer al Mictlán. De hecho, se hablaba no de cualquier perro, sino de los xoloescuincles, estos perros pelones y panzones que son muy... Algunos son muy tiernos, otros no lo son tanto, pero se decía que todos eran mágicos. Incluso a veces hablaba de aves, ¿no? Como los colibríes, que eran sinónimo de fuerza y habilidad en la guerra.
A mí me encantan todos los xoloescuincles, me parecen adorables. Sí. Pero la cultura azteca no es la única que tiene esta interpretación. Por ejemplo, en la cultura celta, el caballo era considerado un animal sagrado que representaba velocidad, libertad y como tal representaban toda la energía vital. Entonces los celtas creían que los caballos eran mensajeros de los dioses. Por otro lado, también estaban los lobos, que eran considerados un símbolo de protección y de sabiduría.
Y tenemos también lo que ocurría con la brujería, ¿no? Donde se ha dicho desde hace muchos años, desde tiempos inmemoriales, que las ratas se asociaban con maldiciones y oscuridad. Muy contrario a lo que pasa, por ejemplo, en India, donde las ratas son sagradas, ¿no? En la brujería o en los rituales de la Edad Media eran lo malo, lo sucio, lo oscuro. En estos mismos rituales, se creía que las serpientes y las cabras eran manifestaciones demoníacas y que eran de mal augurio. De ahí que tengamos películas como La Bruja, donde teníamos a un personaje tan llamativo como Black Phillip, este chivo, esta cabra que al final de la película, ya es spoiler y ni modo, decía, would you like to live deliciously? ¿Quieres vivir deliciosamente o te gustaría vivir deliciosamente? Porque es la tentación, la entrada al pecado y al mal. Que también estaban los cuervos y los gatos, que esos no tanto se manifestaban o se retrataban como malvados, sino que más bien eran los guías. Un gato es el que te lleva por el sendero para que descubras lo mágico, para que descubras lo oculto.
Y es muy interesante cómo si pensamos en la historia, todas estas interpretaciones tienen sentido. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una brujería con una interpretación un tanto europea, ¿no? No estamos hablando de la brujería latina. Entonces, pues estaba la peste y por eso que las ratas tuvieran esta interpretación negativa y oscura. Y pues todos estos animales tienen un porqué de esta lectura mágica, pero estos son solo unos cuantos ejemplos de pues esta carga espiritual que se le ha dado a los animales. Ahora, ¿cuáles son las historias que tienen los enigmáticos hoy en día con sus animales?
Vamos a escuchar la primera. Es un testimonio de Carolina.
Hola, Hola chicas, hola enigmáticos, amo su programa y quiero compartirles la experiencia más paranormal que he tenido con una mascota. O si no es paranormal, al menos ha sido una de las más cercanas con animales que he experimentado. Hace algunos años yo tenía un gato negro al cual llamé Bono. Ese gato era un amor de gato. Le gustaba estar atrás de mí en todo momento y cuando estaba haciendo tarea en mi cuarto, se postraba en la laptop para que le hiciera caso. En esa época, mi familia estaba pasando por una situación muy difícil y honestamente ese gato para mí era demasiado especial. Todo lo que pasaba en torno a la situación de mi familia generaba una vibra muy pesada y oscura en todo mi alrededor. Mi hermana también comenzó a tener algunos problemas de salud y eso generaba mucho más tensión en general. Durante muchos años he tenido un sueño que es recurrente pero tiene continuidad. Y es que yo entro a la casa de mi abuelita y veo dos puertas. Una entrando a la casa y otra que está enseguida. En los sueños siempre había entrado a la segunda puerta, que es la que estaba abierta, y entraba a un salón muy grande que daba un jardín que estaba muy bonito. Pero la primera puerta siempre estaba cerrada. Un día, Bono desapareció. Yo pensé que quizás se había salido, pero como todos los gatos regresaría. Salí a buscarlo por el vecindario, pregunté a los vecinos e incluso me llegué a subir a la azotea con la esperanza de quizá encontrarlo, ya sea vivo o muerto. Pero no fue así. Mi mamá me dijo que a lo mejor ya había cumplido su misión aquí y que pues nosotros no elegimos a los gatos, sino ellos a nosotros. Así pasaron los meses y yo aún guardaba un poco la esperanza de que pudiera regresar o de encontrarlo. Una noche soñé que entraba a la casa de mi abuela y la única puerta abierta dentro de la casa era la primera puerta y esta daba a unas escaleras. Subí por ellas y llegué a un cuarto lleno de cosas que eran de ella. Jaulas para canarios, libros, planchas antiguas, muebles, muchas cosas que eran de muchos años atrás y que pues le pertenecían a ella en vida. Volteé hacia la ventana y allí estaba mi gato, Bono. Yo muy contenta le dije, Bono, qué bueno que estás aquí, hay que regresar a casa. Y el gato me volteó a ver y me dijo, no puedo. Yo me le quedé viendo y le pregunté, ¿pero por qué? Y él solo volteó hacia la ventana y miró a un niño que estaba sentado a la banqueta. El niño estaba solo y al lado de él había un perro, que pues se veía bastante agresivo y que parecía que iba a atacar al niño. De repente el perro se convirtió en una especie como de murciélago grande y en eso yo entendí que pues el ciclo con mi gato ya había terminado. Y yo le dije, entiendo, te tienes que ir, gracias por despedirte. Él solo me miró y después brincó por la ventana y se fue directo al murciélago. E hizo que se fuera y después se le acercó al niño. Recuerdo que ese día desperté muy contenta y tranquila de saber que él estaba en otro hogar ayudando a otra persona. Y muy agradecida de que se haya despedido de mí, al menos en sueño. Muchísimas gracias y muchas felicidades por el programa, chicas. Saludos.
Carolina, muchas gracias por compartirnos este testimonio que dentro de todo lo que puede ser paranormal y de lo que puede ser, por supuesto, hasta inclusive doloroso, es un testimonio muy bello. Me parece muy conmovedor como poder tener la oportunidad de una u otra manera hablar con tu mascota o poder dejar las cosas claras con tu animal guardián, ¿no?
Es hermoso. Muchísimas veces hablamos de estas mismas despedidas, pero con personas. Entonces creo que el que haya ocurrido con un gato, que además los gatos son animales que generan una conexión muy profunda con sus humanos, es muy conmovedor.
Y bueno, lo que pasa aquí también es que hay una parte de los sueños donde nosotros, y lo hemos comentado, tenemos en teoría potencialmente la capacidad de viajar o de transmutar, de conocer como otros planos u otros universos, o inclusive viajar, digamos, por nuestra habitación, ¿no? Lo que decían de cuando te sales de tu propio cuerpo y demás. El hecho de que existiera la posibilidad, no la descartamos, tampoco decimos, garantizamos o afirmamos que esto sea de la manera en la que lo estamos contando, pero el hecho de que existe una posibilidad de poder despegarte a un plano donde puedes encontrarte a tu animal guardián y que puedan tener una conversación, pues es algo que creo que a lo que muchos aspiramos, ¿no? Sobre todo las personas que tenemos mascotas y que las vemos como nuestros animales, no de compañía, sino de, inclusive como nuestra familia. Daniel, tú tienes gatos también, ¿verdad?
Yo tengo gatos y sí puedo decir que son animales con los que generas pues conexiones muy, muy profundas. También he tenido perros y he tenido todas las mascotas que puedas imaginarte todas las he tenido porque me encantan los animales. Pero la cuestión con los gatos es muy espiritual.
Es muy espiritual porque además son animales sumamente independientes. El hecho de que un gato se quede contigo o no tiene muchísimo que ver con la... O sea, sé que va a sonar raro, pero con la decisión del gato, ¿no? En este caso es, tengo que irme porque tengo que proteger a alguien más, tengo que ayudar a alguien más. Yo recuerdo mucho que, bueno, esto no tiene tanto tiempo. Hace poco se perdió mi gata. Yo tengo una gatita. Y en el momento en el que se perdió estaba muy cachorrita. Tenía 6 meses. Y se salió de mi casa, pero yo la vi como, y voy a describirlo a ver si algún enigmático esto le resuena, corrió por la terraza y saltó como si fuera un mono araña, así como este deseo de libertad, y se fue a otro terreno, pero corrió rápido, rápido, como si ella deseara irse a explorar y supiera que yo no se lo iba a permitir. Y entonces yo hasta sentía que se estaba riendo, lo cual es muy raro porque los animales no tienen estos comportamientos humanos, pero yo dije, esta felina se está burlando.
Pero es que sí los tienen. Digo, no humanos, pero los tienen. Otros, yo, uno de mis gatos... Ahorita volvemos a la historia. Uno de mis gatos, yo siento que se burla de mí cuando lo regaño y es como burlón y más se porta mal. Entonces sí los tienen. Los expresan de maneras diferentes, pero sí los tienen.
O sea, tienen esta manera de ver el mundo donde hay, claro, emociones, donde hay percepción y donde hay inclusive juego. Entonces esta gatita se avienta por la terraza, se va a otro terreno, se echa a correr. Y en lo que yo bajo de mi casa para ir por ella a buscarla al otro terreno, escucho que hay otro gato ahí, que es un gato feral, que se pelean y mi gatita desaparece. Entonces, bueno, yo estaba inconsolable. Lloré y lloré 2 días seguidos de llorar, pero creo que nunca había yo llorado así por una acompañante, por una mascota. Entonces me conecté a las redes sociales y decidí preguntar consejos, porque muchas veces pues uno hace lo que sabe y en otras ocasiones pues siempre es bueno recibir opiniones en general. Y se conectó una chava que me dijo lo siguiente, me dijo, necesitas conseguir un molcajete. Parece una broma, pero no lo es. El molcajete en México es esta especie de plato de piedra que tiene otra piedra con la cual puedes moler o molcajetear, por ejemplo, la salsa o el aguacate para hacer guacamole o para dejar como esta salsita, esta plasta. Entonces dice, vas a tomar la piedra del molcajete, la vas a poner sobre la mesa y vas a voltear el molcajete sobre la piedra. Y cuando lo hagas tienes que tener intención. Dijo, tienes que desear como si fuera un ritual que regrese tu gato. Entonces, tu mascota es la piedra. Eso fue lo que me dijo. Dijo, y el molcajete es la casa que lo protege. Entonces, cuando tú lo voltees y lo pongas y tengas esta intención, tu gato va a regresar. Y me recomendaron muchas otras cosas, consejos mucho más prácticos y mucho más del mundo real y no del mundo ritual, ¿no? Que también es mundo real, pero es otro tema. Y efectivamente pasaron unos 45 minutos de que yo conseguí el molcajete. Me fui a mi casa e hice esto, pasaron 45 minutos, no miento, y la gatita regresó. Y yo dije, no sé si es paranormal o no, o es ritual o no, o es tradición muy de las abuelas de México, muy de las personas que vivían en estos pueblos donde el molcajete todavía se usa. Entonces se me hizo algo bien interesante. Digo, no sé si sea cierto o no, o volvió por eso o no.
Pero te conectaste con eso, lo sentiste...
Claro, cuando regresó la gatita yo no lo podía creer, nada más la abracé y fue como, ok, ya regresaste a tu casa. Y entonces ya pude volver a voltear el molcajete y todo normal. No se ha vuelto a escapar desde esa vez. Ahí está. ¿Quieres otro testimonio?
Vamos a leer este. Es el testimonio de Iván.
A ver.
Hola, les quiero contar una pesadilla recurrente que tengo. En mi sueño yo estoy en una especie de ataúd y todo comienza a llenarse de ratas. Yo comienzo a llorar porque siento todas sus patitas y sus cuerpos peludos. Si de por sí me dan cosa las ratas, imaginen lo que es soñar con ellas encima de mi cuerpo. En el sueño, las ratas tienen voz humana y cantan una canción o recitan algo que va algo así como «Señor Celeste, palabras de protección». Y lo repiten varias veces hasta que me despierto, siempre muy nervioso. La verdad, no sé lo que significa, ni sé si en algún momento escuché estas palabras en algún lugar. Pero hace unos meses le conté mi pesadilla a una amiga cercana que me dijo que estas podían ser palabras para romper maleficios. Lo más raro es que comencé a tener este sueño después de una experiencia personal muy fuerte y de haber sufrido una depresión muy dura durante varios años. Y cada que soñaba esto, despertaba empapado en sudor. Hasta la fecha lo sigo soñando, pero cada vez con menos frecuencia. Ojalá les guste mi historia y ojalá puedan decirme ustedes qué creen que significa este sueño.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Ok, hay muchas maneras de interpretar este sueño. A mí me parece fascinante. De entrada, la visión que se tiene de la rata, que lo decíamos al inicio de este episodio. Ciertas culturas ven a la rata como un animal sucio y como un animal maligno, ¿no? Cuando asocias que hay ratas con la podredumbre, con lo sucio, con lo malvado, ¿no? Y por otro lado están las culturas que dicen que la rata es un animal sagrado, un animal que además está contigo porque te va a pasar de una u otra manera la buena suerte. Hay otras culturas que inclusive tienen el año de la rata, ¿no? Como son los chinos, por ejemplo, que tienen el año del tigre, el año de la rata, y que le dan o dotan a la rata de otras características, como puede ser la inteligencia. Cada cultura tendrá una interpretación. Había una tortura en tiempos medievales que era la tortura de la rata. ¿Alguna vez escuchaste hablar de ella?
¿Cómo era?
A ver, se las voy a escribir. El castigo en estos tiempos de la tortura era que amarraban a una víctima y la colocaban dentro de una caja. Se parece mucho al sueño.
Sí.
Es como una especie de ataúd, pero es una caja. Esta persona está amarrada y tiene una abertura en uno de los lados, la caja, como una especie de agujero. Y en la mayoría de los casos, esta caja está colocada sobre una mesa para que las personas puedan ver la tortura, lo que está sucediendo. Entonces, después de que ya tienes a la persona amarrada dentro de la caja con el orificio, por ese agujero dejas pasar a cientos de ratas hambrientas, ¿no? Y las ratas se quedan sobre el cuerpo de la víctima. Ya desde ahí eso es tortura, ¿no? Porque es como generar pánico en una persona. Pero lo que hacían después es que calentaban la caja, o sea, como por debajo de la mesa donde estaba la caja, la calentaban. O también lo que hacían era calentar el contenedor donde estuvieran para que no se quemara, porque el chiste no era que se quemara la caja, sino que las ratas enloquecieran. Podía ser una caja de metal,
okay,
por ejemplo, ¿no? Y entonces, por instinto, las ratas lo que hacen es rascar para escapar. Rascan en el metal y ven que no pueden. Entonces, lo que hacen al no poder escapar a través del metal o de una...
Rascar el cuerpo.
Es rascar los cuerpos. O sea, porque la piel es mucho más suave que el metal. Entonces, las ratas, para evitar el calor, entran a tu cuerpo y te destruyen. Destruyen tus órganos, destruyen tus tripas como tal. Esa era la tortura medieval de la rata, muy sonada, y que además en muchos museos de tortura en todo el mundo, estas cajas todavía las puedes ver, todavía puedes escuchar hablar de ellas. Entonces, por un lado, este sueño pareciera que es como una reminiscencia de la tortura de tiempos medievales. Es una tortura medieval, pero la tortura no es que calienten las ratas ni que las ratas entren a tu cuerpo. Al parecer, como que a la mitad del sueño cambia, ¿no? Y entonces tiene unas palabras de protección. ¿Cómo son las palabras? ¿Es Señor Celeste?
Señor Celeste, palabras de protección.
¿Qué significa eso?
Pues mira, cuando recibimos este testimonio, comencé a investigar un poco en si había algún tipo de rezo o algún tipo de canto que tuviera estas palabras. Y justamente lo que me encontré es lo que le comenta a su amiga, que no nos comparte su nombre, pero ella le dice que, pues que estas palabras suelen ser como para bloquear o para romper algún maleficio. Y creo que se conecta muy bien con esta parte en la que él nos dice estaba deprimido cuando comencé a tener este sueño.
Y las ratas, paradójicamente, fueron quienes lo salvaron a lo mejor de alguna mala fortuna o de alguna especie de mal augurio. Me gusta.
Es interesante.
Me gusta, está poderoso este testimonio. Es un sueño que si yo tuviera, creo que me causaría pánico al despertar y que todo el día estaría dándole vueltas hasta descubrir de qué se trata. Ojalá que nos pueda contar un poco más de su historia, pero tenemos una más. A ver, te la comparto. Mi papá es un hombre de perros. En mi casa, desde que soy pequeñita, siempre hay por lo menos 3 perros. Y mi papá los consiente todavía más que a mí y a mis hermanos. En una ocasión, cuando estaba en la universidad, me acuerdo que me desvelé mucho porque estaba estudiando para un examen. Y me acuerdo que como eso de las 3 de la madrugada, vi por la ventana que afuera de mi casa
había una mujer de pie, haciendo nada. Parecía que estaba viendo directamente a mi habitación. Parecía que estaba sonriendo. Era una imagen muy perturbadora. En ese entonces, había 4 perros en casa. 2 perritas callejeras que siguen vivas y otros 2 perros pequeñitos que ya murieron. Eran muy dóciles y siempre eran muy cariñosos, pero esa noche comenzaron a actuar muy extraño. Todos se metieron a mi cuarto y se gruñían los unos a los otros. Yo empecé a sentir miedo y prendí la luz. Me di cuenta de que absolutamente todos estaban erizados. Sentí un frío que se apoderó de toda la habitación y cerré las cortinas para ya no ver aquella imagen que me tenía tan intranquila. Bajé al escritorio de mi papá y me puse un rosario que él usaba para rezar todas las noches. Me metí a las cobijas y me tapé hasta los ojos con cobija. Ninguno de los perros abandonó mi cuarto durante toda la noche. Y a la mañana siguiente, todos estaban arriba de mi cama. Yo pienso que me estaban protegiendo de esa mujer que estaba afuera, pero tuve tanto miedo que ni siquiera quise investigar quién o qué era eso que me estuvo observando durante tanto tiempo durante la madrugada.
Muchas gracias, Celia, por compartirnos esta historia, que para empezar es muy visual, ¿no? Yo pude visualizar por completo a esta mujer sonriendo en medio de la madrugada. No sé si tú lo hiciste, me imagino que sí.
Sí, por supuesto. De hecho, me recordó un poco a la película de Smile.
Sí, totalmente.
De esos personajes que están sonriendo y que solo te están mirando y que tú sabes que en una de esas te pueden pasar esta especie de maldición o de tortura psicológica mental que te arrastra a la locura y a la muerte. No, obviamente no es este el caso, tiene sus diferencias, pero creo que no hay nada más aterrador que asomarte por la ventana y darte cuenta de que alguien en la madrugada simplemente te quiere observar.
A mí me pasó, y creo que lo hemos contado en un episodio anterior, fue una experiencia bastante fea, entonces me conecto con esta sensación. Y ahora, puede que haya sido algo sobrenatural, y por como nos lo describe Celia, me imagino que es el caso, pero también puede que haya sido una persona, y eso yo creo que es un poquito más aterrador todavía.
Mira, en cualquiera de los dos escenarios, es perturbador, como lo dices, es aterrador, porque lo que quiere decir es que, por un lado, tú alcanzas a ver a esta persona porque te asomas por la ventana. Pero si tú haces eso, seguramente los perros ya la olieron. Recordemos que los sentidos de los perros están mucho más agudizados que los nuestros y que esto además es una especie de invitación o de provocación para ellos. Entonces, de ahí que un poco pierdan la razón y digan, te vamos a proteger. La pregunta para mí es, ¿había alguien más en casa o no? O sea, si estás sola en casa con los perros, se quedan contigo. Si hay alguien más en casa, ¿por qué no fueron con los demás? O sea, es como, pareciera que es como va contra ti. O sea, como te está mirando, a ti ya nadie más, viene por ti. Y esa es la sensación que dices, ay no, ya me quiero dormir o ya me quiero despertar.
Que justo nos lo comenta, nos dice en alguna parte del testimonio, lo voy a parafrasear porque no recuerdo muy bien cómo nos lo puso, que ella recuerda que estaba esta mujer afuera de la ventana y que parecía que estaba viendo directamente hacia su habitación y sonriendo. Entonces, sería muy interesante saber si había otras personas en la casa en ese momento, pero a mí me suena completamente a una cosa directa, a un eres tú.
Y siempre cuando tenemos testimonios de mujeres que están durante la noche asomadas o que te están observando o que de una u otra manera se plantan en tu camino, el primer referente que tenemos, el referente tradicional, es el de la Llorona, por ejemplo. Pero tenemos un montón de otros seres que también, por ejemplo, hemos abordado aquí en Enigmas sin Resolver, el caso de Aisha Candisha, que te observa, te seduce, tú la ves como una mujer muy bella y cuando sales, resulta que es una anciana con patas de cabra, ¿no? Que te come además y te deja totalmente drenado a la mitad de la carretera. Pero este no es un ente de la carretera, este está frente a tu casa, 3 de la mañana, podría ser otra clase de entidad también.
Podría ser, y también yo creo, bueno, una cosa que pensaba mientras te escuchaba ahorita es que es muy curioso, no sé si soy la única que hace esta distinción entre fantasmas femeninos y fantasmas masculinos, pero a mí me parece que el fantasma femenino responde más como a la melancolía o justamente al llanto, lo conectamos con eso, hacia... Y cuando pensamos en un fantasma femenino que castiga, normalmente va por hombres, eso es extraño. Y aquí pues Celia nos está contando que lo sentía como algo directo hacia ella.
Celia, si tienes más que contarnos sobre esta historia, recuerda escribirnos para que podamos seguir hablando de ello y para que averigüemos de qué clase de entidad o de fantasma podría tratarse. Por lo pronto, bueno, pues este episodio a mí me interesó mucho, sobre todo por los animales, ¿no? Los perros protegiendo la casa, los perros dándose cuenta de lo que ocurre, los gatos protegiendo a los niños, las distintas especies, las ratas cantando canciones para, de una u otra manera, también proteger.
Sí.
No hay animales malos. Yo me quedaría con eso. No hay un animal que quiera hacerte daño. Generalmente, si un animal te quiere hacer daño, no es el animal, sino lo que a lo mejor ronda al animal, como el caso de los nahuales o de las posesiones, etcétera. Pero los animales son seres siempre de luz y de protección.
Y ya exploramos qué pasa con los animales cuando hay otros estímulos paranormales. Pero creo que una parte 2 de animales paranormales podría ser animales fantasmas. Eso no lo hemos explorado aún.
Próximamente animales fantasmas.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.